La 1:12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Este verano España está sufriendo una de las peores sequías que se recuerdan. Los embalses están al 40% de su capacidad general, algo que no ocurría desde hace 32 años. Esta reserva tan baja de agua está llevando a muchas comunidades autónomas a restringir el consumo. Cada vez son más las ciudades y pueblos que pasan noches enteras sin agua corriente en sus casas. También vemos con más frecuencia duchas clausuradas en las playas, los regadíos tienen limitaciones en los horarios y los camiones cisterna están aliviando la sed en varias poblaciones. Es cierto que en muchas provincias, sobre todo del sur de España, se viene limitando ya desde hace años el consumo de agua, especialmente en estas fechas. Pero es que este verano ya son 8 las regiones con restricciones y una de las más afectadas es Galicia. Parece mentira, ¿verdad? Pues sí, Galicia. Hay problemas de desabastecimiento donde nunca los hubo. Una grave sequía que se explica en parte por las altas temperaturas que estamos sufriendo desde hace ya un par de meses y que, según la EMET, van a continuar al menos 15 días más. Pero la tormenta perfecta comenzaba mucho antes, comenzaba en invierno. Este año ha llovido un 25% menos de lo que es habitual en esos meses invernales y además la primavera ha sido más seca y calurosa. La prueba es que ya en mayo los embalses estaban a la mitad de su capacidad. A esto hay que añadir la ausencia de lluvias estivales. En julio las precipitaciones han descendido un 70%. Por esta razón, la situación es crítica en los pantanos de Guadiana, Guadalquivir o Guadalete, que están al 25% de su capacidad de media. Los hay incluso por debajo del 20. Y lo peor es que esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Cuanta menos agua tienen, más rápida es la evaporación. Te doy un dato. En la última semana, el agua almacenada en nuestros embalses bajó en 832 hectómetros cúbicos. ¿Esto es mucho? Pues sí. Es una barbaridad. Es la cantidad que pueden llegar a consumir todos los hogares españoles durante 4 meses y medio. Esta ingente cantidad de agua es la que hemos perdido, como te decía, en tan solo una semana. La sequía es un fenómeno climatológico que entra dentro de lo normal, vamos a decir, pero no la virulencia con la que se está extendiendo por todo el planeta. Desde Alemania, pasando por el Reino Unido y hasta en México, han declarado por primera vez en su historia una emergencia por alta temperatura y por sequía. Estamos ante otra consecuencia más del llamado cambio climático, como nos contaba aquí en Herrera en COPE, Pedro Arrojo, relator de la ONU para el derecho humano al agua.
Las sequías, como las danas, digamos, son parte de nuestra climatología habitual, pero siempre reaccionamos con sorpresa. Sabemos que ocurre. Bueno, pues con cambio climático llevamos ya muchos años, en donde la comunidad científica viene avisando del cambio climático y que esos eventos extremos crecerán en intensidad y en dureza.
Bueno, esta falta de agua ya está obligando a los agricultores, por ejemplo, a sacrificar cultivos para salvar otros. En Doñana, solo una de las lagunas tiene agua. Es una imagen que es bastante llamativa. Y en Cataluña, las restricciones podrían llegar en septiembre al núcleo urbano de Barcelona. En definitiva, nos estamos dando cuenta de que el agua es un recurso que se agota. Suele pasar. Solo nos damos cuenta cuando empezamos a tener necesidades por algo. Ha llegado el momento de ir pensando cómo podemos mejorar la gestión del agua, porque si no sabemos si lloverá o no este otoño, pero lo que sí sabemos es que sin agua no habrá futuro. Es viernes, es 5 de agosto, en el que hay más noticias destacadas para conocer a esta hora. Noticias que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Sofía Buera.
Seguimos muy pendientes de los incendios. En Galicia se han quemado ya más de 2.000 hectáreas en los 9 fuegos que continúan sin ser extinguidos. Los más importantes, el de Caldas de Rey en Pontevedra, que ha subido a nivel 2, y el de Verín en Ourense, donde se han quemado hasta el momento más de 600 hectáreas, aunque ya ha descendido a nivel 1. También pendientes de otro incendio en Jaén. Un rayo parece estar detrás de ese fuego forestal que se ha iniciado en Jódar, donde los medios esperan poder controlarlo en las próximas horas. Estamos a las puertas de un nuevo fin fin de semana de fiestas en muchos pueblos y en ciudades y con importantes dispositivos de seguridad activos para evitar nuevos casos de pinchazos. El Ministerio del Interior está analizando 60 denuncias para intentar determinar qué hay detrás de estas prácticas y saber si se trata de un fenómeno de sumisión química o si lo que realmente se está intentando crear es hacer esa sensación de seguridad, crear esa sensación de inseguridad entre las mujeres al salir de fiesta. A partir del lunes puede solicitar todos los abonos gratuitos para fomentar el transporte público de cara a ahorrar energía. Hablamos de cercanías, de media distancia y de Avant, que va a haber que registrarse primero para luego adquirir los títulos multiviaje ya a partir del 24 de agosto. Pueden empezar a utilizarse desde el 1 de septiembre. Un pequeño de 3 años ha muerto al caer al agua en una piscina en una casa de Benalmádena, en Málaga. El menor se encontraba con sus padres y al parecer le perdieron de vista por unos minutos. Lo encontraron sumergido en una piscina. El niño fue trasladado al hospital. Se le intentó hacer maniobras de reanimación, pero no pudo hacerse nada por su vida. Y se cumple ya el tercer día el Ecuador de la peregrinación europea de jóvenes en Santiago de Compostela en un año de récord. Nunca antes a estas alturas habían llegado tantos peregrinos a la ciudad del Apóstol. Ya son 200.000 y sin contar a los 12.000 jóvenes que participan desde el miércoles en este encuentro.
Javier Jurado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, la afición del Barça que se ha rendido a Lewandowski en su presentación.
Hace una media hora que el polaco ha saltado al césped del Camp Nou a saludar, acompañado del presidente Joan Laporta. Queremos saber cómo está marchando, en qué punto se encuentra ese acto de bienvenida a Víctor Navarro.
Esperando ya la rueda de prensa en el auditorio del Camp Nou. Lewandowski se está cambiando ahora mismo de ropa. Ha pisado el césped del Camp Nou, su casa, los próximos 4 años, con el 9 a la espalda. Un Joan Laporta eufórico ha sido el gran protagonista. Micrófono en mano, ha pedido aplausos para Mateu Alemany, para la junta directiva, para la gente de Robert Lewandowski, Pini Sahavi, y por supuesto le ha agradecido al polaco que viniera al Barça. Desde la presentación de Neymar en 2013 no se veía nada igual. El club tenía previsto unos 50.000 aficionados y en un rato conoceremos la cifra oficial. En media hora arrancará la rueda de prensa de Lewandowski junto al presidente del Barça en el auditorio 1899 del Camp Nou.
Es el acto central de esta mañana en la que el Real Madrid ha terminado su sesión de trabajo prevista para este día, a 5 días concretamente de la disputa de la Supercopa de Europa. El primer título del año frente al Eintracht de Frankfurt, que esta noche, por cierto, se enfrenta al Bayern de Múnich en la primera jornada de la Liga Alemana.
Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Sian Greenlord es una modelo e influencer británica. Hace 9 años, en un verano como el que estamos pasando, tuvo que superar una prueba muy dura en su vida. Ella misma lo ha contado hoy en Herrera en COPE.
Cuando estuve de vacaciones en el año 2013 en Nueva York, estaba andando por el asfalto y un taxista giró en una curva donde había unos ciclistas que estaban discutiendo en la calzada y golpeó a los ciclistas y después me llevó a mí. Desafortunadamente, arrolló y se llevó mi pierna.
Perdió la pierna. Esta mañana Sian le contaba a Alberto Herrera que lejos de tirar la toalla por este imprevisto que llegó a su vida, ella vio que tenía que aceptar lo que le acababa de pasar y tirar hacia adelante.
Creo que siempre he tenido la idea en mi cabeza de que era afortunada de al menos seguir viva. Y siempre me he repetido eso. Y siempre pienso que en la vida las cosas pueden ser peores. Y que si no hubiera sido por la gente de Nueva York, tú y yo no estaríamos teniendo esta conversación. Mucha gente me salvó la vida y yo estoy muy agradecida con ello. Y sí, he perdido mi pierna, pero he salvado la vida y eso me ha dado fuerzas para seguir adelante.
¿Y por qué estamos hablando hoy de esta modelo, de Sian? Bueno, pues lo hacemos porque es una de las modelos que aparecen en el cartel que ha hecho el Ministerio de Igualdad y a la que no se le pidió permiso para utilizar su imagen. Para esta campaña se cogieron fotos de mujeres sin su consentimiento y además se les modificó su cuerpo. Lo que resulta además toda una paradoja, porque el mismo mensaje de la campaña es: hoy brindamos por un verano para todas, sin estereotipo y sin violencia estética contra nuestros cuerpos. Es decir, que se pedía respeto para las mujeres, para que no se sientan acomplejadas por su cuerpo en la playa, y sin embargo se ha modificado el cuerpo de las modelos que aparecen en el cartel. Un sinsentido del que Sian se enteró de esta manera.
Pues de hecho estaba fuera en la boda de una amiga y me llegó un mensaje privado en Instagram de alguien diciéndome que estaba bastante segura de que la chica de la imagen era yo, porque además me envió la imagen de un post mío de Instagram con la foto original, en un barco cuando estuve de vacaciones en Ibiza, y me decía que estaba segura de que era yo, y yo claro, es que dije, Dios mío, es mi foto, pero estaba algo confundida, porque me preguntaba por qué mi cuerpo era diferente al que es, una locura.
Sian se quedó, claro, sin palabras. Primero por la sorpresa de ver que habían cogido una imagen suya sin saberlo, sin su consentimiento, y luego al ver que además habían modificado en el cartel su cuerpo, porque no aparecía su pierna ortopédica.
Creo que lo que la gente no se da cuenta es que he pasado los últimos 9 años defendiendo lo que me hace diferente, enseñando mi discapacidad, y ha sido muy difícil hacerlo. Así que para alguien que intenta levantarse y sentirse orgullosa de su identidad, esto es increíblemente inútil.
Para Sian, el hecho de que hayan robado y cambiado su imagen no ayuda al colectivo de personas con discapacidad, y ha calificado este hecho de absoluta vergüenza. La modelo británica ha confirmado que desde el Ministerio de Igualdad, que dirige la ministra Irene Montero, no se han puesto en contacto con ella para disculparse por haber cogido una foto suya de su perfil de Instagram, tampoco por haber alterado su imagen, y ojo, porque en él no solo está su pierna ortopédica, es que además ella aparece, le han puesto vello en las axilas y en las piernas.
No he recibido ni mensajes, ni llamadas, ni emails, ni nada de nada. Y creo que Julia, que ha estado también involucrada en este tremendo desastre, sí ha recibido un mensaje sobre el tema. Pero yo no he recibido nada.
Bueno, en el Reino Unido este tema se ha extendido entre la opinión pública, todo lo que ha ocurrido con el cartel español del Ministerio de Igualdad, lo que le ha pasado a Sian y al resto de modelos que aparecen en esas fotografías, y la verdad es que están recibiendo bastantes apoyos. Ella misma se lo contaba a Alberto Herrera.
Está en todas partes, es muy popular. Todo el mundo nos apoya porque no solo está el hecho de que nos han robado la imagen en una campaña nacional que ya es tremendo, sino que nos han cambiado los cuerpos de una manera drástica. Es que no me salen ni las palabras para definir lo feo que es esto.
En la denuncia que la modelo va a presentar pedirá una indemnización. Sus abogados ya están trabajando en ello, lo que significará que, si lo consigue, esa indemnización saldrá del dinero público que pagamos los españoles, una campaña del ministerio. Y, por cierto, nuestro país es uno de los destinos favoritos de Sian. De hecho, como ella misma ha contado, la foto de la polémica era una que se hizo en la isla de Ibiza.
Solo quiero que la gente de España sepa que he visto los mensajes de amor y quiero dar las gracias. España es uno de mis sitios favoritos, he pasado buenos momentos siempre que he ido allí. Y no quiero que penséis que este es el reflejo que tenemos de vosotros, porque os quiero.
Como decimos, en ese cartel aparecen más mujeres que algunas ya se han quejado por la utilización de su imagen sin su consentimiento. Una de ellas es la británica Juliet Fitzpatrick, que tiene una doble mastectomía. Y en igual situación se encuentran otra modelo británica de tallas grandes, Neon Nicholas Williams. Para ellas es insuficiente que la diseñadora de la campaña, Artem Apache, se haya disculpado en Twitter y que quiera repartir con las modelos lo que han ganado con esta campaña del ministerio, que son 4.490 euros. Y mientras tanto continúa creciendo la tensión en Asia con las maniobras militares del ejército chino cerca de Taiwán, como consecuencia de la llegada a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi. Eduardo Abadía, ¿cuál es la última hora? ¿Qué está pasando allí?
Pues 20 aviones militares y una decena de barcos de la Marina China han cruzado la línea divisoria del estrecho de Taiwán. El ejército chino ha avisado de que las maniobras se mantendrán como mínimo hasta el próximo domingo. Maniobras que comenzaron el pasado miércoles y que han contado con lanzamiento de misiles de largo alcance y fuego real. Así ha estado sonando la plataforma de lanzamiento. Por el momento, las autoridades taiwanesas contabilizan 11 misiles balísticos lanzados alrededor de sus costas y por parte de Japón advierten que otros 5 misiles han impactado cerca de las suyas. Además, buques y portaaviones del ejército chino se han situado alrededor de la isla.
Bueno, China está intentando cerrar el espacio aéreo y marítimo de los alrededores de Taiwán y ante esta situación de bloqueo, ¿cómo está reaccionando el gobierno de esta isla, el gobierno de taiwanés?
Pues ya ha movilizado al ejército de la isla y han sido activadas las defensas antiaéreas. Las autoridades han avisado al gobierno chino de que se están preparando para resistir. Además, el principal aliado de Taiwán en este conflicto es Estados Unidos y ya avisó en un comunicado pronunciado por Joe Biden que si Taiwán era atacada por China, su país se involucraría militarmente. De momento, ya han movilizado a sus barcos y portaaviones del Pacífico Sur, comandados por el buque USS Trípoli y el portaaviones USS Ronald Reagan.
Bueno, ¿y a qué se debe la importancia que está adquiriendo este conflicto? ¿Por qué nos estamos fijando tanto en él?
Pues Taiwán es una isla que está estratégicamente situada en el Pacífico, ya que no permite a China una salida muy limpia al océano. ¿Por qué? Pues porque su costa este está llena de otras pequeñas, medianas y grandes islas que dificultan la navegación, como son las que conforman Indonesia, Japón y Filipinas. Además, Taiwán es el país que produce la mitad de semiconductores del planeta, que se usan para telefonía, coches y demás sistemas informáticos y eléctricos.
Y en el campo, digamos, geoestratégico, diplomático, ¿cuáles han sido las reacciones o están teniendo las reacciones los implicados?
Pues las primeras reacciones vinieron del gobierno chino, de Xi Jinping. Considera que la situación que se ha creado por Nancy Pelosi y los Estados Unidos es una auténtica provocación, según palabras, y han sido añadidos que es difícil imaginar una acción más temeraria y provocadora. Junto a esto, China ha vetado la entrada de Pelosi en el país, algo que sigue el orden esperado, y que le ha llegado a la presidenta del Congreso mientras continúa su viaje por países del sudeste asiático. Los Estados Unidos piden calma ante esta situación, pero condenan los ejercicios militares de China.
Gracias, Edu. La tensión en esa zona del mar de China está generando mucha inquietud internacional por motivos que ahora mismo tienen que ver con dos factores económicos. El primero, el tráfico marítimo que sostiene el comercio mundial. Muchos de los barcos mercantes que circulan por el mundo pasan precisamente por esa ruta o hacen escala en puertos taiwaneses. Evidentemente, no es lo mejor para el comercio estar navegando entre maniobras militares. El segundo factor es esa necesidad para gran parte de la industria tecnológica mundial de los microchips. Uno de cada dos microchips que se utiliza en el mundo se fabrica en Taiwán. Es tecnología que luego usamos en nuestros teléfonos móviles, en las consolas de videojuegos, en los ordenadores que tenemos en casa o en los coches con los que circulamos por nuestras ciudades. Así que cualquier tensión en esta zona supone tocar un nervio de la economía mundial que, por cierto, está ya bastante resentida con la guerra de Ucrania. Por Herrera en COPE ha pasado esta mañana Chema Gil. Es director del Observatorio Internacional de Seguridad. Dice que, desde luego, desconcierta la reacción airada de China, pero cree que no llegarán a realizar una invasión sencillamente porque no les viene bien. China, dice, ahora mismo saca más provecho siendo una potencia económica que un enemigo militar. Y estamos ante una de las sequías más graves de las últimas décadas. Los pueblos y las ciudades de 8 comunidades autónomas han tenido que restringir agua para frenar el agotamiento de las reservas. En muchos municipios, no en todos, pero en muchos municipios de estas regiones se está dando esta situación. Con los embalses al 40% de su capacidad, las restricciones son cada vez más duras. Y decimos al 40% de media, porque hay embalses en España, en determinadas zonas, que están incluso al 20%. Son bañistas sin poder quitarse la arena, por ejemplo, porque las duchas de las playas se han quedado sin agua porque se ha cerrado el grifo, piscinas vacías, grifos sin agua por las noches, restricciones de agua, incluso camiones cisterna llevando esa agua potable hasta algunas localidades cuando lo necesitan. Y sobre esto te estamos preguntando hoy, ¿estás sufriendo restricciones en tu zona? ¿Has bajado el consumo e intentas ahorrar agua desde casa? ¿Cómo lo estás haciendo? Bueno, mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-23-0000. Toma nota, 637-23-0000. Continúas en eso, Mediodía COPE.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:20, es el momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde de nuevo enfrentamos un fin de semana de bastante calor. De hecho, el Retiro y los otros 8 grandes parques de la capital vuelven a tener zonas balizadas por tiempo adverso, aunque cada vez haya más voces en contra. Claro, a la gente no le gusta. Gloria López Navas.
Sí, es una de las polémicas que ha surgido este verano, que se cierren las zonas verdes en vacaciones. Sin embargo, el Ayuntamiento de la capital defiende que estos cierres son por motivos técnicos y que, por ejemplo, en 2020 cayeron 75 ramas y 10 árboles mientras los jardines permanecían cerrados. Y es que los árboles no solo sufren en invierno, también en verano. Enseguida te voy a contar, Ángel, la ingeniosa idea que han tenido en el municipio de Arroyomolinos para darle una segunda vida a todos los árboles que han ido perdiendo en los últimos años.
Vale, mira, antes nos vamos a acercar a la Dirección General de Tráfico. Hoy es viernes, además del mes de agosto. Vamos a ver cómo están las carreteras. Lucía Andújar, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes. El primero de salida en la A6 a su paso por Majadahonda, que provoca el corte del carril izquierdo, y también en la M40 a la altura de Hortaleza, sentido A2. Al margen de esto encontramos complicaciones de entrada en la A42 a su paso por Parla y también en la M50 en Las Rozas, en la incorporación con la A6. Les pedimos mucha precaución en estas vías.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es viernes de 5 de agosto y la actualidad de Madrid también pasa por otros asuntos. ¿Cuáles son, Belén Ibáñez?
Bueno, pues estamos a las puertas de un fin de semana. Muchos se van de vacaciones porque empezamos agosto y hay los que se van. Y bueno, nuestro punto de mira pues se va a donde se va a ir, a las gasolineras, ¿no?
Sí.
Porque es un sitio donde vamos a pasar mucho.
A sufrir.
¿No? A sufrir.
Y también vamos a sufrir allí.
Bueno, pero vamos a sufrir un poquito menos porque mal. Parece que empiezan a bajar un poquito los precios. Bueno, pues vamos a hablar con esos empresarios de las gasolinas que pues también han sufrido el tema este de la subida de precios, porque ellos ganan dinero cuando se vende mucha gasolina, y la verdad es que la gente, pues lógicamente la que no tenía más remedio llenaba el depósito, claro. Pero los que no tenemos tanta obligación, pues lo vamos ahí
apuramos hasta el último minuto.
Hasta el último momento y evitamos el coger el coche, y bueno, y eso pues también ellos lo notan. Bueno, vamos a hablar con ellos a ver qué tal si se está notando esta bajada de los precios. Y luego también pues vamos a hablar de esas fiestas de San Cayetano, San Lorenzo, La Paloma, que vuelven. Uh-huh. Sin restricciones y de nuevo con las barras de los bares en la calle. Es decir, que todos esos barrios de Lavapiés, de La Latina, pues se van a convertir en un recinto ferial donde se va a poder beber en la calle, donde se va a poder hacer un poquito más de ruido. Bueno, los vecinos, los que estén ahí disfrutando, estarán muy contentos, pero los que no quieran la juerga, pues no sé yo, van a ser unos días
bueno,
un poquito
son
de...
Unos días.
Hace dos años que está... Y la gente tiene muchas ganas de fiesta, porque mira, entre sí. Todos este panorama que nos están poniendo, lo que se nos viene para septiembre, me queda un miedo. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que yo me voy a celebrar, que no sé lo que va a pasar cuando se vuelva de vacaciones y cuando estemos aquí en septiembre. Y luego también te cuento que la Policía Nacional ha detenido a un joven de 28 años que iba por Ciudad Lineal con una mochila. Siempre pasa lo mismo, pasa la policía, empieza a ponerse con la mirada extraña, nerviosos. Bueno, pues era para ponerse 2 kilos de cocaína llevaba en la mochila. Decía que eran libros de texto Va a estudiar, sí, sí. Va a estudiar lo que yo te digo, es lo que iba a estudiar. Bueno, además, casi 17.000 euros en metálico. O sea, tú imagínate lo que llevaba en la mochila. Sí. No me extraña.
Va a ponerse nervioso.
Va a ponerse, sí, nervioso al ver la policía, a ver a la policía. Y bueno, y también, o sea, vamos a estar hablando también de los carburantes, te lo he comentado, de estos casos que tenemos, y también vamos a estar muy pendientes de qué era, ya se me ha ido de la cabeza.
Dos voluntarias madrileñas.
De las voluntarias, ya sabía
que han estado
una cosa que tenía que contar de las voluntarias.
En Calcuta.
Porque muchos nos vamos de vacaciones, sí, y otros se van de vacaciones para celebrar, vamos, para ayudar a los que más lo necesitan.
Venga, Belén, pues luego hablamos de esto.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¡Alerta, alerta! ¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años? ¿Sabes que puedes pedir la devolución del impuesto sobre la renta mal calculado que ya has pagado? Aprovecha la oportunidad. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre este tema próximamente. O reclamas ahora o nunca te van a devolver. Llámanos al 646-690-032 o consulta en martinezlafuenteabogados.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid sigue en nivel de alerta máxima ante la posibilidad de que se produzca algún incendio este fin de semana por las altas temperaturas que se esperan. Aunque lo cierto es que no está siendo un verano duro en este sentido en la región, en cuanto a fuegos forestales hablamos, siempre hay que extremar las precauciones para proteger una flora que ha sufrido lo suyo en los últimos tiempos. Sin embargo, en el municipio de Arroyomolinos han sabido darle la vuelta a la pérdida de árboles de los últimos años. ¿Cómo lo han conseguido, Gloria Alpez Navas?
Pues mira, Ángel, de una forma muy original. La idea surgió sobre todo a raíz de Filomena, pero ya llevaban tiempo detrás de ella. Este municipio madrileño se encontró de repente, como le pasó al resto de la comunidad, con la mayoría de sus árboles rotos o en el suelo. En ese momento se les ocurrió concederles una segunda vida. Para ello transformaron los troncos caídos en gnomos, hadas y trolls e idearon un camino lleno de fantasía al que bautizaron como Senda Mágica. Según nos ha contado a COPE Víctor Manuel García, concejal de Turismo de Arroyomolinos, la iniciativa busca sobre todo que los más pequeños tomen más conciencia sobre la necesidad de cuidar nuestro planeta.
Uno de nuestros principales objetivos con la Senda Mágica es enseñar de una forma lúdica y divertida a los más pequeños la necesidad de conservar el medio ambiente, ¿no?, y conocer la fauna y flora que nos rodea, pero también a los padres. Una vez que van los niños, también van los padres y también aprenden.
En total se trata de un recorrido de 1.5 kilómetros en el que, además de encontrarte con todo tipo de criaturas mágicas perfectamente talladas, también tienes un sinfín de juegos y retos.
Un tres en raya, hay puzzles que entre los niños y los padres lo van montando en base a las figuras. Luego, de los fines de semana, hay unos animadores que van contando una historia de la necesidad de recoger la basura, la necesidad de usar material que se pueda reciclar.
Y si al final consigues completar todo el recorrido y descubrir todos los secretos que esconde esta senda mágica, hasta adquieres un nuevo compromiso que tienes que cumplir.
Hay un como si se comprometieran, hacen como un pequeño juramento, más o menos, ¿no? Leen un texto en el que tú, sí, te comprometes a conservar y te haces como conservador. Entonces ya el niño se siente como con la obligación, ¿no? A decir, ¡ay, que me he que me he hecho conservador del medio ambiente.
Bueno, han hecho de la necesidad virtud. ¿Cómo ha sido la respuesta de los vecinos?
Pues el plan es totalmente gratuito, lo que siempre ayuda, claro, y parece que las familias que ya lo han descubierto se han involucrado bastante en el proyecto, fíjate. Tanto que los creadores de la senda mágica se han encontrado con un montón de figuras espontáneas que la gente ha ido dejando. Víctor Manuel agradece el detalle, pero recuerda que en ese parque no debe haber nada de plástico, ya que colisiona con el espíritu ecológico de esta senda.
Sobre todo al principio, la gente iba a pasear y dejaban figuras. Nosotros estamos encantados de que esto lo hagan. Lo que pasa es que sí que nos gustaría o queremos que sea todo de material reciclado. Es decir, no nos valen figuras de plástico. Queremos que sean piedras pintadas, figuras hechas con madera, hechas con materiales que encajen dentro de la senda y que sean reciclables, que al fin y al cabo es nuestro principal objetivo, la conservación del medio ambiente.
Y dices, Gloria, que esta senda está en Arroyo Molinos.
Eso es, ya puedes llevar a tu niña. Bueno, ahora no, que hace mucho calor. Vamos a esperarnos a otoño mejor.
Sí, 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 más vale. O a última hora de la tarde.
También puede ser, claro que
en
sí.
En todo caso, ahora mismo hay que pensárselo. Gracias, Gloria.
A ti.
Y nosotros, y vosotros, los que estáis al otro lado de este micrófono azul de la cadena COPE, seguimos en Mediodía COPE. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La tercera ola de calor de este verano está a punto de terminar. Lo hará este fin de semana, aunque las temperaturas seguirán entre 10 y 10 grados más altas de lo normal, al menos hasta bien entrada la próxima semana. Unas altas temperaturas que están agravando la situación de sequía en España. Multitud de localidades imponen ya restricciones de agua, y es que la media nacional que de los embalses está al 40% de su capacidad, su menor nivel en los últimos 27 años. Fernando Prieto es director del Observatorio Español de la Sostenibilidad.
La situación ahora mismo es crítica en España, con los embalses al 40% a principios de agosto, y todavía queda septiembre hasta que normalmente empiece a llover.
Las altas temperaturas y las tormentas que ponen en alerta este viernes a 11 comunidades autónomas y que aumentan el riesgo de incendios. En Galicia son 9 los fuegos activos que han arrasado con más de 2.000 hectáreas. El fuego se ralentiza en Verín, en Orense, pero aparecen nuevos focos en Boiro, A Coruña y en Caldas de Reis, Pontevedra. Este último se encuentra a nivel 2 de alerta por la proximidad de las llamas a una aldea, y anoche se extendía a Vilagarcía de Lousa. En COPE hemos hablado con María José, una vecina y comerciante de Vilagarcía.
No, aquí tenemos que tener las ventanas todo cerrado porque una humareda tan grande, sí, que está todo, bueno, fatal. Y con ese aire, imagínese. Aquí, bueno, sí nos quemó todo lo que es ojales que teníamos ahí, eso quedó todo abrasadito. Y ahí había una chatarrería ahí arriba y dice que tenía unas cabritas y que le murieron. Vale. Y un polen también, eso dijeron, que le murieron todos los animalitos.
Y enseguida, en unos minutos, estamos en Santiago de Compostela para conocer cómo marcha la peregrinación europea de jóvenes que cumple hoy su tercer día. Más de 12.000 chicos y chicas de toda España, de toda Europa, participan hoy en diferentes actividades para la formación, ocio y oración. Estarán en la capital gallega hasta el domingo, con la clausura de esta peregrinación, con la Santa Misa presidida por el cardenal arzobispo Antonio Augusto dos Santos Martos, enviado especial del Papa Francisco. Solemos hablar de la hepatitis de una forma genérica, pero lo cierto es que esta enfermedad, que causa infecciones y daños en el hígado a causa también de diferentes virus, puede ser de varios tipos. La hepatitis A, B, C, D, E. Hoy te vamos a hablar de una tipología distinta, una hepatitis de origen desconocido que ya se ha cobrado la vida de un niño de 6 años y de un bebé de 15 meses aquí en España. Los primeros casos aparecieron en el mes de abril en Reino Unido, y hasta ahora hay 46 positivos detectados en España en la franja de los 0 a los 16 años. En tres de ellos ha sido necesario un trasplante de hígado y una de las niñas, de 3 años, ha tenido una buena evolución, pero los otros 2 pequeños no han conseguido superarlos. Ambos fallecieron 24 horas después de esa operación. Por comunidades, Madrid sería en la que más casos hay, con 15 pacientes. Le siguen Cataluña con 9 y Galicia con 5. Aunque esta enfermedad se extiende también por las 2 Castillas, Andalucía, Murcia, Aragón y ambos archipiélagos. En estos sitios también se han detectado casos. A pesar de estos datos, que pueden resultar alarmantes, desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias siguen lanzando un mensaje de calma y tranquilidad, y es que tanto el número de casos como el de trasplantes entran dentro de los esperados en comparación con años anteriores. Es decir, no hay nada que se esté desbordando. De hecho, en 2020 fueron 8 los menores de 16 años que necesitaron un nuevo hígado. Por el momento, esta enfermedad, esta hepatitis de origen desconocido, es más frecuente en niñas, que suponen el 65% de los casos, una diferencia con respecto a los niños, que se observa con más fuerza en los pacientes de entre 0 y 5 años. Pero, ¿qué es lo que causa esta nueva enfermedad, hepatitis de origen desconocido? Pues aunque el motivo o causa viral no esté del todo claro, después de analizar las muestras de orina, sangre y heces en 42 pacientes, parece que hay una característica común en 12 de ellos, y es la aparición de un adenovirus, mientras que solo en 4 se ha detectado el SARS-CoV-2, el virus de la COVID-19, el coronavirus. Quique Basat es pediatra de la Asociación Española de Pediatría, experto en epidemiología de enfermedades infecciosas. Quique, bienvenido otra vez. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero es algo de lo que venimos hablando ya hace varios meses, esta hepatitis de origen desconocido, y ahora lo que hemos conocido en España, la última noticia, podríamos decir, de hace apenas unas horas, es que hay 2 pequeños que han fallecido. ¿Deberíamos estar preocupados o, por el contrario, se trata de casos muy aislados, lanzando un llamamiento a la calma?
Bueno, es evidente que cuando se habla de muertes infantiles siempre debemos preocuparnos y debemos intentar entender qué está ocurriendo. Pero en términos generales y en cuanto a los números se refiere, no estamos viendo un número exagerado de casos ni estamos viendo una epidemia verdadera de hepatitis de causa no filiada que deba hacernos estar extraordinariamente preocupados, sobre todo a nivel social. Eso es importante, que los pediatras estemos investigando exactamente cuál es la causa, la etiología, el patógeno que está detrás de estas hepatitis, que todavía no lo conocemos. Pero no hay motivo para que haya una alarma social importante.
Sí, porque el titular sí que es muy llamativo, por eso que usted decía, ¿no?, de que aparece la palabra muerte y además en niños, pero sin embargo la realidad es que pueden ser casos excepcionales. ¿Por qué estos niños de 6 y de 15 meses han tenido ese fatal desenlace?
Bueno, pues no lo sabemos. Lo que pasa es que son unas hepatitis que se comportan de forma muy agresiva y que cursan muy rápidamente, ¿no? Nosotros normalmente conocemos bien a las hepatitis típicas de la edad infantil, que suelen ser relativamente benignas, aunque en algunos casos también acaban requiriendo un trasplante hepático, pero estas nos han sorprendido por la virulencia, ¿no? Y porque cuando alrededor de un 10% de los casos, un poquito menos en nuestro país, pero un 10% de todos los casos a nivel internacional, han acabado requiriendo trasplante hepático, y eso es una medida de extrema urgencia y de es un último recurso, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa, porque estas hepatitis, a las que no les podemos poner todavía el apellido, están comportándose de esta forma tan agresiva y sin saber cuál es la causa es muy difícil que establezcamos las medidas adecuadas para prevenirlas.
Se apunta a un adenovirus. ¿Qué es esto de un adenovirus? No sé si nos lo puede recordar, y sobre todo, ¿por qué están apuntando en este caso de esta hepatitis de origen desconocido a este posible factor desencadenante?
Sí, el adenovirus es un virus muy típico de la infancia que suele causar cuadros respiratorios muy banales o cuadros gastrointestinales también relativamente banales, ¿no? Y se está apuntando a este virus porque cuando se da una enfermedad infecciosa nueva o que no conocemos la causa, normalmente lo que se hace es que se toman muestras de las vías respiratorias, de las heces, y se investiga y se mira si se encuentra algún patógeno de forma anormalmente elevada, ¿no?, entre los que han padecido esta enfermedad. Y este adenovirus se ha encontrado más frecuentemente que cualquier otro microorganismo y, por lo tanto, se cree que debe jugar algún rol como causa única o a lo mejor como condicionante a otras infecciones, ¿no? De momento no sabemos mucho más que esto, ¿no? Y que no solo en nuestro país, sino que en otros países también se ha encontrado anormalmente frecuentemente este adenovirus y, por lo tanto, las hipótesis apuntan hacia que debe jugar algún rol.
Bueno, pues seguiremos pendientes de la evolución de esta, vamos a decir, enfermedad, pero teniendo claro ese mensaje a la calma, a pesar de ese titular llamativo que conocíamos hace unas horas, que Sanidad confirmaba que dos niños habían fallecido por esta, bueno, pues esta enfermedad relacionada con el hígado, esta hepatitis de origen desconocido. Pero claro, en España hay millones de niños y estamos hablando de apenas 50 casos en nuestro país. Quique Basat, pediatra de la Asociación Española de Pediatría y experto en epidemiología de enfermedades infecciosas. Quique, muchísimas gracias otra vez por atendernos. Buen verano.
Gracias a vosotros. Buen verano.
Estos que escuchas son los sonidos que nos está dejando la peregrinación europea de jóvenes que se está celebrando en Santiago hasta el próximo domingo. Una de las citas más esperadas para muchos chicos y chicas católicos de todo el continente.
Si has decidido trazar un camino, si te has propuesto volver a empezar.
Empezó el miércoles y en esta peregrinación ya se han celebrado conciertos, misas, talleres, espectáculos en las calles y actividades culturales de todo tipo. Como estamos contando en COPE, para este evento se han inscrito casi 12.000 jóvenes y claro, no es nada fácil llevar a cabo todas estas actividades para tanta gente si no es con la ayuda de gente que se ofrezca a ayudar. Vaya, con la ayuda de voluntarios.
Pocho, que hacemos catering, controla foros, en conciertos, taller de ecología y también me encargo del alojamiento en la PEJ.
Esa es Carmen de Vigo, es uno de los 430 voluntarios de la peregrinación europea de jóvenes que ayudan para que todo salga perfecto en las más de 700 actividades programadas. En estos tres días no solo ha tenido tiempo de ayudar en la organización del evento, sino también de disfrutar junto al resto de voluntarios, como todos. Carmen tiene 22 años, estudia educación primaria y la han puesto como responsable de un grupo de menores, una función que ya le está dejando anécdotas.
El primer día, con un grupo de menores, me perdí por Santiago porque íbamos un poco lentas. Pero bueno, al final, con la ayuda de la gente de alrededor, pues llegamos sanos y salvos. Y gracias a Dios, la puerta estaba abierta.
Uno de los voluntarios que se ha hecho más famoso, por desgracia, es Aitor. Tiene 27 años, estudia un grado superior de deporte y está ayudando en esta peregrinación a controlar los aforos. El pobre tuvo un percance en el día de la inauguración cuando se le cayó parte del toldo del escenario encima.
Una zona del escenario del techo de arriba se soltó y me golpeó por la espalda. Con el viento se anuló el concierto en el Obradoiro. Yo ahora mismo me encuentro bastante bien, solo tengo un poco de dolor en la rodilla, en el codo y en el hombro y luego en la otra pierna, pero nada que no pueda remediarse con descanso.
Desde luego, bueno, este grupo que forman Carmen, Aitor y otros 430 voluntarios lo coordinan desde el punto de atención al peregrino, donde se encuentra ahora mismo el redactor jefe de Religión COPE, Faustino Catalina, enviado especial a esta peregrinación europea de jóvenes a Santiago. ¿Qué tal, Faustino? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ángel. Aquí estamos, efectivamente.
Bueno, ¿qué tal? ¿Llevas el día por Santiago? ¿Cómo está transcurriendo todo en este viernes?
Pues todo va perfectamente. Día soleado, con una ligera brisa que se agradece y con las calles, eso sí, repletas de peregrinos, con colas que hemos visto, que hemos comprobado en la catedral, de cientos de personas para atravesar la Puerta Santa y con jóvenes, como digo, por todas las calles, de un lado para otro, esos 12.000 jóvenes que participan en todos estos encuentros, en todas estas catequesis programadas durante la mañana y después en los talleres por la tarde. La verdad es que es una fiesta continua la que estamos viviendo por las calles de Santiago, que se une a la de los muchos peregrinos que continúan llegando a estas tierras y que llenan también la Plaza del Obradoiro y todas las calles de esta ciudad.
Bueno, hoy se repite más o menos el programa de ayer, pero se ha celebrado el Ágora. ¿En qué consiste?
Bien, el Ágora es un espacio, como la misma palabra indica, de alguna manera, su origen, es un espacio para el diálogo, para la escucha, en el que pues grupos de peregrinos se apuntan para hablar de distintos temas, no solamente de religión y de fe, sino de la política, de la economía, de las inquietudes que tienen, de los temas que les preocupan. Entonces, son espacios de diálogo, pues eso, con obispos por un lado, pero también con personas especializadas en determinados temas, que pues se prestan a hablar con los jóvenes, a dialogar con ellos, como digo, sobre esos temas que son los que ahora mismo les preocupan, pues del presente y de su futuro.
Uh-huh. Bueno, supongo que 12.000 jóvenes se están haciendo notar a diario en Santiago de Compostela, que se unen además a la cantidad de peregrinos que van llegando, ¿no?, a diario. Esto supongo que se nota en el ambiente.
Se nota en el ambiente, efectivamente, y es, como digo, una fiesta. Los festivales de música rematan la tarde y la noche todos los días, pero antes, los que no pueden participar o no quieren participar en eso, como digo, recorren cualquier calle, cualquier rincón, porque obviamente han hecho la peregrinación y ahora aprovechan también para hacer pues un poco de turismo, obviamente, uh-huh, para conocer esta ciudad, porque muchos de ellos es la primera vez que han llegado aquí y obviamente pues les gusta recorrer sus calles, disfrutar de la gastronomía, que eso también hay que disfrutarlo.
Desde
en fin,
luego.
Un poco de todo.
Bueno, ¿y dónde estás ahora mismo, entre tanto movimiento?
Pues mira, ahora mismo estamos en el Seminario Menor de Belvís. Es un gran edificio de piedra en el que han estudiado unas cuantas generaciones de sacerdotes y que se ha convertido estos días en el cuartel general, en la oficina de atención a los peregrinos y también de algunos talleres de la tarde, como el que ayer precisamente pudimos impartir mi compañero Álvaro de 13 y un servidor. O sea que sirve para todo, sirve para todo a todas horas.
Bueno, ahí en ese punto, junto a ti, debe estar ahora mismo el coordinador de esos 430 voluntarios, David Muñoz, que me consta, tiene mucho trabajo estos días, pero ha sacado un ratito para atendernos además en directo. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien.
Bueno, lo primero, hace un momento hemos escuchado a Aitor, este joven voluntario que tuvo ese pequeño percance justo antes de la inauguración de las jornadas. Todo bien, ¿verdad?
Sí, todo muy bien. Esa misma noche, ya tan pronto se acabó el acto, yo me dirigí directamente pues a este cuartel general, ¿no?, como decía Faustino, de los voluntarios. Ya he estado cenando con él esa misma noche, el chico ya está incorporado con su grupo. Bueno, pues ha sido eso, un susto, un percance que, gracias a Dios, se ha quedado en nada. Lo más turbulento ha sido tener que reorganizar, improvisar en ese momento el acto en otro espacio del Plaza Obradoiro, pero lo importante, que son los daños personales, pues no ha pasado nada más que unos rasguños en las piernas y en el codo.
Bueno, uno prepara este tipo de eventos durante muchísimo tiempo, parece que está todo calculado, pero claro, luego cuando llega el día que se te presenten allí 12.000 personas, además jóvenes con bastante algarabía, pues eso supongo que llama la atención y pone a prueba de nervios, vaya, todas las capacidades. Así que los chavales, ¿cómo lo llevan? ¿Están muy estresados? ¿Cómo lo están coordinando todo?
Pues muy bien. Es cierto que estos 430 voluntarios llevan un año formándose con diferentes encuentros y hace que cada uno sepa lo que tenga que hacer en cada momento. Así todo resulta pues mucho más fácil. Están viviéndolo con muchísima intensidad, con muchísima alegría y siendo sin duda, como yo siempre les digo, las manos, los ojos, pero sobre todo están siendo la sonrisa de esta Peregrinación Europea de Jóvenes.
Nada saldría igual si no fuera por el trabajo desinteresado de esta gente. ¿Qué tipos de trabajos están realizando? Sobre todo, me imagino, cuestiones que tengan que ver con la logística, ¿verdad?
Sí, pues todos los trabajos de un día de un peregrino, desde las 8 de la mañana que cada peregrino tiene en su punto de alojamiento a un par de voluntarios para abrirles el alojamiento, perdón, para hacer su alojamiento, ver que todo ha ido bien, que todo funciona correctamente, voluntarios en los puntos de comida, voluntarios acogiéndolos en las catequesis, tengo hasta voluntarios en el aeropuerto y estaciones para trasladar a los diferentes artistas, talleristas que nos llegan, voluntarios controlando accesos, voluntarios en puntos de la ciudad, en diferentes puntos de animación e información al peregrino. Bueno, pues todo, o sea, una logística muy grande de estos 430 chicos que han decidido darse una semana de este verano para todos los demás, para estos 12.000 jóvenes europeos.
Bueno, coordinar 430 personas continuamente, casi las 24 horas al día, esto para ti me imagino que también es agotador como mínimo. ¿Cómo te organizas?
Sí, es un reto. Es agotador, pero sin duda cuando se acaba el día y los chicos llegan y yo, bueno, pues me reúno, ¿no?, con la gente que trabaja más cercana conmigo, pues y vemos en ellos su sonrisa, su satisfacción de que todo ha ido bien, cansados, por supuesto, y con ojeras, pero de que todo ha ido bien, pues como que todo se te pasa, ¿no? Uh-huh. El día para mí empieza muy pronto y ahí se va acumulando pues esa lista de tareas, esa fila de tareas que van llegando y que hay que a veces también pues ir solucionando, ¿no?, al momento, pero todo muy bien y hasta altas horas de la madrugada, pues que me quedo programando y revisando un poco el día, programando el día siguiente. Uh-huh. Sin duda un trabajo duro, pero muy, muy, muy satisfactorio.
Claro, y sobre todo cuando ves que todo está saliendo bien. Hablabas hace un momento de la preparación, ¿no? Y es que esto no consiste en apuntarte en una lista, que el día indicado te den una camiseta y nada, todos a trabajar y a hacer lo que se pueda, ¿no? Aquí hay una preparación, hay un tiempo en el que la gente se ha estado formando y sobre eso te quería preguntar, David, ¿qué han tenido que hacer los voluntarios para formar parte del equipo que coordinas? ¿Cómo ha consistido, cómo ha sido esa formación que han tenido durante un año?
Sí, bueno, todos los delegados de juventud de las diócesis gallegas, hemos, porque yo también soy delegado de mi diócesis de Ourense, hemos realizado pues todo un trabajo de animación por nuestras diócesis y los jóvenes se han ido apuntando y se han ido invitando a estos encuentros ya programados. Así en estos encuentros han recibido un mogollón de formación de diferentes temas, tanto de la cultura xacobea, del Año Santo, también en temas sanitarios, turísticos, artísticos, o sea, un montón de ámbitos no necesarios para organizar esta experiencia en Europa de jóvenes. Y así ya una semana antes de que empezara esta PEG, pues aquí estaban los 430 chicos revisando todo in situ, cada grupo de 10 chicos con sus responsables revisando ese dossier que le hemos preparado, en el que incluye desde las 7 de la mañana hasta las 12 y media de la noche cuál es su plan, en dónde tienen que estar en cada momento, también por supuesto sus ratos libres y de disfrute para disfrutar también de la PEG, no está siempre trabajando, y así pues creemos que todo el día está siendo organizado y que todo está saliendo pues muy bien.
Oye, una última cosa, David, con todo lo que hay organizado, ¿qué evento es el que requiere más esfuerzos, digamos más material humano, más voluntarios, los talleres, los conciertos? ¿Dónde os estáis volcando especialmente para que nada se descontrole o todo el mundo tenga lo que necesita?
Pues sin duda, a partir de hoy, o sea, esta noche tenemos el gran concierto en el que estarán todos los peregrinos. Hasta ahora los conciertos que ha habido, los talleres, pues tenían un cierto aforo, había varias actividades a la misma vez, ¿no? De forma simultánea, de forma que se iban repartiendo, pero ya el festival de esta noche y mañana, pues la gran vigilia de oración en Monte do Gozo, y para finalizar el domingo la Eucaristía de clausura y de envío, en el que estaremos pues los 12.000 jóvenes peregrinos. Ahí requiere pues que todo el voluntariado esté en el mismo sitio, controlando los accesos, repartiendo las comidas, también los puntos sanitarios. Ahí es donde nos vamos a volcar, pero seguro que mis chicos, que los voluntarios lo van a hacer y van a estar a la altura.
David Muñoz, responsable de esos voluntarios de la Peregrinación Europea de Jóvenes a Santiago, una de las citas más importantes de este año. Recordamos, 12.000 chicos, chicas que se dan cita estos días en la ciudad del Apóstol y 430 voluntarios, de ellos estamos hablando, que están ahí echando una mano en todo lo que pueden. Gracias, David.
Nada, a vosotros.
Faustino, Catalina, para esta tarde, pues, ¿qué es lo que tenemos?
Más cosas. Pues más talleres, porque hay que seguir trabajando y la verdad es que los chavales lo pasan muy bien porque eligen, pues eso, los temas que les preocupan, que les gustan, y como hay 100 posibilidades diferentes de elegir, pues cada uno va disfrutando de ellos, y entre taller y taller pues se montan unos pequeños bailes, se montan unas pequeñas coreografías de las cuales disfrutan enormemente, o sea que siempre hay algo que hacer, y si no, pues, oye, tampoco es obligatorio, el que no le apetece, pues se puede dar un paseo por la ciudad, por supuesto, y hacer un poquito de turismo, como siempre. Siempre sí. Recomendamos eso.
Seguiremos pendientes durante toda la tarde, los boletines y programas de COPE. Esta noche, a partir de las 10:30, programa especial de la Linterna de la Iglesia con Nacho de Gamón desde Santiago, y más conexiones durante el fin de semana en nuestros informativos El Espejo, Iglesia Noticia del Domingo. Gracias, Faustino.
Gracias, un abrazo. Hola. A vosotros.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de prisioneros solo mantenía una esperanza.
¡Ad!
Escapar.
¿A cuántos hombres piensa sacar? A 250. ¿250 hombres?
La gran evasión. El viernes por la noche, Classics en 13.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia.
y es cierto. Pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú, tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En 2019, neurocientíficos y médicos de la Universidad de Yale en Estados Unidos lograron recuperar parte de las funciones del cerebro de un cerdo que había sido sacrificado 4 horas antes en un matadero. Ahora ese mismo grupo ha repetido algo parecido, pero en todos los órganos vitales de varios cerdos que llevaban 1 hora muertos. La investigación, recién publicada en una prestigiosa revista científica en Nature, se ha apoyado en un complejo sistema de inyección de una especie de supersangre sintética, o lo que es lo mismo, sangre artificial, que revirtió la muerte celular. Este avance abre un nuevo camino para el trasplante de órganos. De hecho, se podrían multiplicar de manera notable. Pero vamos a conocer esta investigación. Tras 1 hora sin riesgo sanguíneo, es decir, vamos a decir muertos, los repartieron a estos órganos en varios grupos de estudio. A unos los conectaron a un sistema de soporte vital usado en casos graves en los que el corazón y los pulmones dejan de funcionar. ECMO, o lo que es lo mismo, oxigenación por membrana extracorpórea, así se llama. A otros los dejaron como grupo de control sin aplicarles ninguna técnica y a un tercer grupo lo conectaron a un sistema de perfusión, introducción lenta y continua de líquidos diseñado por ellos y llamado Organex. Al cabo de 6 horas, estudiaron el estado de las células, tejidos y el funcionamiento de los órganos vitales. La clave de este estudio es que no todas las células mueren de inmediato, sino que, vamos a decir, se toman su tiempo. Tras tener una veintena de cerdos conectados a ese Organex, a esa sangre artificial, durante 6 horas, analizaron varios parámetros a nivel celular en cerebro, pulmones, corazón, hígado y riñones. Los científicos descubrieron que ciertas funciones celulares estaban activas en muchas áreas del cuerpo de los cerdos e incluso que algunas funciones de los órganos se habían restaurado. Llevaban ya unas horas muertos, ¿eh? Este avance es un pequeño paso para devolver la vida a los órganos vitales. Bueno, pues ya veremos. Pero claro, ¿hasta qué punto es un avance real y qué debates éticos puede abrir? Gregorio Rábago es el jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca de la Clínica Universidad de Navarra. Don Gregorio, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué posibilidades abre en el campo de los trasplantes prolongar la vida de un órgano, de un cuerpo, pues que ha fallecido?
Bueno, pues yo creo que infinitas, verdaderamente. Hay que tener en cuenta que nosotros, los que trabajamos en el mundo del trasplante, nuestra lucha es con el tiempo. Es decir, hay que ganar tiempo, hay que correr, sobre todo en el para que ese órgano, sabemos que con el tiempo de isquemia, es decir, cuando no tiene sangre circulando, se va deteriorando progresivamente. Y cuando pasa cierto tiempo, ese órgano pues no va a servir. Con lo cual, tener una solución, que es la que han hecho con Organex, o un dispositivo que nos permita preservar estos órganos de forma, no digo que ilimitada, pero con más tiempo, pues nos va a permitir ganar mucho tiempo y, sobre todo, recuperar muchos órganos. Pero hay que tener cuidado porque esto es muy preliminar todavía.
Exactamente, es lo que le iba a preguntar. ¿Cree que este avance, que está en animales, es un estudio, un experimento, puede tener una traslación directa en las personas en un corto o medio plazo o hay que esperar?
Yo creo que todavía hay que esperar. Los datos que han publicado en la revista Nature son todavía datos muy preliminares. Estamos hablando de nivel celular, es decir, que hay funciones de ciertas células que se pueden recuperar, pero no han demostrado que el órgano en sí se pueda recuperar todavía. Seguro que los estudios van a ir avanzando en ese sentido, pero lo más importante es que, claro, nosotros tenemos el concepto de que pasadas una serie de horas sin riego y sin oxígeno, las células mueren de una manera indefectible y parece ser que con ciertas sustancias protegiéndolo y con un fluido que han creado ellos, un líquido que se parece a la sangre, con una serie de, creo que tiene 15 componentes, lo que consiguen es que ciertas células recuperen función. Entonces, eso es muy importante, ver el concepto que teníamos de, bueno, pasado cierto tiempo todas las células están muertas, pues parece ser que no es así, que no es cierto. Entonces es un avance muy importante. El efecto que pueda tener en el futuro habrá que verlo.
Claro. Hablamos que lo han conseguido gracias a eso, a esa supersangre sintética o lo que es lo mismo, una sangre artificial. ¿Esto existía ya? ¿Es de nueva creación? No sé qué es exactamente.
Bueno, no conozco, es decir, ellos lo que han creado es un fluido con una sangre que es medio artificial y sobre todo han añadido una serie de componentes a ese fluido, a esa sangre o al líquido que utilizan, junto con una bomba que lo que hace es impulsar la sangre a través de conectan unos tubos con la arteria y con la vena, lo que hacen es propulsar esta sangre, con este fluido consiguen que la circulación se establezca, se reestablezca, eso es muy importante porque todos sabemos que cuando una persona fallece todo se trombosa, es decir, han conseguido restablecer la circulación, que el oxígeno y estas sustancias lleguen a las células y estas células poco a poco, algunas, no todas, se puedan recuperar. Y ese es el avance, es decir, que hemos conseguido reanimar células que teóricamente y según nuestros conocimientos estaban muertas.
Pues parece de ciencia ficción, pero ese primer pasito está ahí. Esperemos que en el futuro tenga una probable aplicación a los trasplantes, lo que va a beneficiar a muchísima gente. Doctor Gregorio Rábago, jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca de la Universidad, de la Clínica Universidad de Navarra. Don Gregorio, gracias por atendernos.
No hay de qué. Muchísimas gracias a vosotros.
Y hoy en COPE, Mediodía COPE, estamos hablando de sequía, de un problema muy grave. Los embalses de media en España están al 40% de su capacidad. Es unas condiciones que no teníamos desde hace décadas. Sobre esto te estamos preguntando si estás sufriendo restricciones de agua en tu zona, si has bajado el consumo y, de alguna manera, estás intentando ahorrar agua en casa y cómo lo estás intentando hacer. Queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-230000, al 637-230000.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.